Se llama Miguel, es vecino de Cuevas Bajas y se enfrenta a una condena de 20 años acusado de traficar con personas. Él nos ha contado su historia, ejerce como bombero en Sevilla y lleva años colaborando con organizaciones humanitarias. Lo único que hizo, asegura, fue participar en misiones de salvamento frente a la costa de Libia en el mar Mediterráneo.
Que a consecuencia de esa misión, en la que solo hicimos una labor humanitaria de salvar vidas, se me está acusando de hasta 20 años de prisión. Entonces, ahora no me queda otra que hacer un llamamiento a las instituciones, a la sociedad, decir ayuda, porque veo injusto lo que están haciendo conmigo.
Pues es la historia de Miguel que enseguida te vamos a contar, la historia de este vecino de Cuevas Bajas. Muy buenas tardes, es miércoles 27 de febrero, mi nombre es Mónica García y arranca aquí la programación local de COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Lo primero que hacemos, como siempre, es echar un vistazo al cielo. Hoy está despejado, al contrario de lo que viene ocurriendo desde hace ya dos semanas, que hemos tenido viento de levante y nos ha dejado nubes en la franja litoral, en toda la costa. Como nos dijo el lunes el hombre del tiempo, hoy miércoles ya no tendríamos viento de levante, no tendríamos nubes y además subirían ligeramente las temperaturas. Y está ocurriendo. Las máximas previstas para hoy van a oscilar entre los 18 grados que nos anuncian en la capital, en Ronda y en Antequera, y los 20 grados de Marbella y de Vélez, Málaga. Y lo mejor está por venir, porque si los modelos meteorológicos no fallan, el domingo, por ejemplo, alcanzaremos máximas de 28 grados. Desde luego nos vamos preparando para la llegada de la primavera el 21 de marzo. Eso en cuanto al tiempo. Echando un vistazo a las cámaras de la DGT, vemos que a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital tenemos tráfico intenso de entrada y de salida por la avenida Valle Inclán y también tráfico intenso en calle Carretería y en calle Álamos. Por cierto, a esta hora puedes dejar tu vehículo estacionado en cualquier aparcamiento municipal del centro histórico, salvo en el de la Plaza de la Marina, que ya está al completo. Vamos a actualizar la información local y provincial. Carmen Cerván, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Lo primero, hace ya dos horas que llegaban a la Ciudad de la Justicia los tres senderistas que llamaron a emergencias para alertar de la caída del pequeño Julen a un pozo de prospección de agua en una finca en Totalán. Están declarando como testigos en la causa judicial que investiga las circunstancias de la muerte del pequeño. Esta semana ya comparecían los padres de Julen y la pareja de David Serrano, el dueño de la finca, que está imputado por homicidio imprudente. Más fechas que hay que tener en cuenta en este caso: el 12 de marzo será el día que acudan como testigos para declarar ante la jueza el pocero y el hombre que hizo la zanja en la finca junto al pozo, y el día 13, un día después, varios guardias civiles y Ángel García Vidal, que es el ingeniero que estuvo al frente del operativo de rescate. De la página económica, cada día en Málaga se firman 50 hipotecas. Después de los años más duros de la crisis inmobiliaria, la provincia ha recuperado el nivel de firma de créditos hipotecarios y en un año, en 2018, los bancos han concedido casi 18.500 préstamos para la compra de viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Dice además la estadística que cada malagueño que se ha hipotecado en 2018, a cada uno de ellos el banco le ha prestado 132.000 euros, es el valor de la hipoteca media. Precisamente en Málaga hay más de 50.000 hipotecas con gastos debidamente cobrados al cliente, indebidamente cobrados al cliente. Hablamos de gastos de notaría, de gestoría o de registro que hasta ahora ha venido pagando quien pedía la hipoteca, pero que son gastos atribuibles a la entidad bancaria que concede ese crédito. Precisamente la Asociación de Usuarios de Banca Adicae está promoviendo una demanda colectiva para recuperar esos gastos. Una demanda a la que de momento se han sumado unas 2.000 personas en Málaga y que todavía está abierta a nuevas incorporaciones. Según los cálculos de Adicae, cada afectado ha pagado entre 600 y 1.000 euros que no le correspondía abonar, un dinero que por la vía judicial se puede recuperar. El portavoz de Adicae en Málaga, Francisco Sánchez, asegura que sí compensa recurrir a los tribunales porque los gastos que conlleva la vía judicial son menores que el dinero que cada hipotecado recuperaría.
Sí que tienen que barajar cada uno, ya no una cuestión económica, es una cuestión ya casi moral, es decir, bueno, me va a seguir robando mi la banca, me va a seguir quitando algo que es mío, que lo tiene que valorar cada uno. Evidentemente los costes no van a ser tan altos como lo que tiene que devolver, evidentemente, pero ya cada persona tiene que valorar que está dispuesto a permitir y que no. Obviamente nosotros recomendamos que todo el mundo reclame, porque son dinero que han pagado además y es suyo, y que tiene que reclamar.
En este tipo de reclamaciones, el demandante tiene las de ganar frente al banco, porque si un juez lo estima, además, no tendrá más salida a la entidad bancaria que devolver el dinero.
Una vez que se haga firme la sentencia, la banca está obligada a devolverlo. Tiene que ir a su banco y reclamarlo, evidentemente, ya con sentencia firme, claro. Tiene la obligación, claro, evidentemente.
El portavoz de ADICA explica que, a diferencia de lo que ocurrió con las demandas por cláusula suelo, en el caso de los gastos, el dinero se suele devolver de forma íntegra en vez de restarlo al capital pendiente de abonar de la hipoteca.
En el caso de los gastos, en principio, eso no se está dando. Una amortización de la hipoteca no tiene sentido que la hagan con 600 o 1.000 euros, que es lo que se calcula que haya. De la banca no nos sorprendería nada, pero bueno, si en la sentencia, en un hipotético caso, lo indicara, habría que hacerlo así, pero ya le comento que eso no, hasta el día de hoy no se ha hecho así.
Más historias de la mañana. Después de 18 años de espera, Macharabiaya, este pueblo malagueño, va a tener luz verde para su PGO, el Plan General de Ordenación Urbana, un documento que permite poner las bases futuras de este municipio de la Axarquía para los próximos años al prever el desarrollo de suelo industrial, residencial y planes especiales de mejora del medio rural.
Pues quiero saludar a esta hora, 12:26 minutos, al secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, Andrés Gutiérrez Istria. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Que se apruebe, Andrés, el Plan General de Ordenación Urbana de un municipio 18 años después, esto desde luego es noticia, es una buena noticia, pero es un poco lamentable. ¿Por qué 18 años?
Pues, vamos a ver, 18 años, como hay otros pueblos que llevan 14, otros que llevan 12, en fin, es una cuestión de que la tramitación, tal como se contempla ahora, es una tramitación larga y tediosa, ¿no? Entonces, desde que hemos llegado a la consejería, pues hemos ya puesto una serie de bases para que se conocerán pronto, pero vamos, ya dan sus resultados, es simplificar muchísimo la tramitación de los planes urbanísticos en general, ¿no? Y sobre todo en los pequeños municipios, que para que te hagas una idea, la documentación que se les pide a un pueblo, por ejemplo, como Macharabiaya, es la misma que se le pediría a Vélez Málaga o incluso a Málaga, con una ciudad de 600.000 habitantes. Y estamos hablando de que Macharabiaya es un pequeño municipio de la Axarquía que tiene 440 habitantes. Entonces, no parece lógico que se siga en esa línea, porque eso, pues, evidentemente frustra muchísimo los crecimientos y en fin, el empleo y todo de los pequeños municipios. Entonces, hoy la verdad es que es un día importante, y para mí, que presido por primera vez la Comisión Provincial aquí en Málaga, pues ha sido un día muy especial, donde todos los miembros, por unanimidad de los miembros de la comisión, se ha aprobado definitivamente el plan de Macharabiaya. Luego hemos hecho que interviniera el alcalde, que estaba emocionado con esta aprobación. Incluso, pues, la anécdota, que también han estado invitadas las redactoras de este plan, son arquitectas de la Diputación de Málaga, que hacía yo un poco la broma de que María Luisa Escudier, la arquitecta, pues entró hecha en la Diputación y con este plan hecha una niña, y hoy día ya es madre de familia, y que hoy, pues, podría ser un símil de que esto es un último parto después de sus hijos, que ya es una realidad, ¿no? Que se ha aprobado definitivamente y ya va a haber la luz, y que, como tú decías, lo que va a hacer, pues, es prever el desarrollo del suelo residencial, industrial y planes de mejora ambiental. No olvidemos que Macharabiaya es un pueblo muy conocido. La verdad es que incluso la delegada Patricia Navarro, pues, que también ha intervenido dando la bienvenida a los miembros, pues hablaba de, pues, que es cuna de los Gálvez de Macharabiaya. Un hijo ilustre de Macharabiaya es Bernardo de Gálvez, que fue virrey de Nueva España y héroe de la independencia de los Estados Unidos, rey de la batalla de Pensacola, una persona muy malagueña.
Secretario, sí. No hagamos memoria, todos conocemos, nuestros oyentes, casi todos seguro, los méritos de, claro, Bernardo de Galve. En todo caso, un segundito, Andrés Gutiérrez Istria, que hacía referencia a lo feliz, a lo contento que estaba el alcalde de Macharabiaya, 18 años esperando un plan general de ordenación urbana. Sí. Alcalde Antonio Campos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde luego, hoy es un día para felicitarnos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pues ya no esperábamos, el final no lo esperábamos ya nunca, porque estaba en el tiempo hace tantos años. Yo llevo 16 años de alcalde de Macharavialla y toda mi vida, toda mi vida política en el ayuntamiento está detrás del PGO de Macharavialla, y yo pensaba que ya no lo conseguíamos.
Alcalde, ¿cómo va a cambiar un pueblo de 440 habitantes? ¿Cómo va a cambiar, qué supone para este pueblo tener un plan general de ordenación urbana?
Mira, el plan desde un principio ha cambiado mucho. Nosotros lo que sí tenemos ahora, tendremos ahora, será una seguridad jurídica que no teníamos antes, ¿no? Sobre todo eso. Luego, bueno, le manifestaba también al director general en la comisión de que las normas urbanísticas pues perjudican a los ayuntamientos pequeños, que habría que cambiarlo. Y en ese, ya me comentó él que iban en esa línea, ¿no? Porque no puede ser un pueblo como Macharavilla tratado igual que como Málaga, ¿no? Uh-huh. No tiene sentido un pequeño pueblo que con una tan poca extensión que tardemos tanto tiempo en un simple plan urbanístico. No tiene sentido eso.
Claro, lo explicaba Andrés Gutiérrez Isria, al que tenemos al otro lado del teléfono también. Alcalde, decimos, un día para felicitarnos, el Plan General de Ordenación Urbana es una realidad. ¿Esto en qué se materializa? O sea, mañana, bueno, mañana es día festivo, el viernes el alcalde llega al despacho y ¿qué va a poder firmar? ¿Cómo va a poder cambiar? ¿En qué va a cambiar? Bueno, ¿en qué se traduce?
También, Andrés, como he hablado, también hemos encontrado un fleco que era un núcleo tradicional de Macharavilla, como es Vallejo, lo que tiene más de 300 años, que no queda recogido como núcleo urbano y que nos ha sorprendido y que no estábamos de acuerdo, pero ya ha asegurado el director general que se comprometen a cambiar eso, y ya cuando eso esté, pues será completo y tendremos, pues a partir de cuando se publique, pues tendremos una normativa urbanística por la que regirnos, que no la tenemos, esa seguridad jurídica que yo le decía antes, ¿no?
Uh-huh. Para quien quiera invertir, por así decirlo, en naves, sí. Incluso para el alcalde, el propio alcalde, ¿no? Que a veces imagino que firmar un papel o dar una licencia lleva a decir, claro, estaré liándola o no, ¿no?
Sí, pues por eso le decía, lo de la seguridad jurídica es muy importante, ¿no? Y esa es la que tendremos a partir de ahora.
Bueno, pues alcalde, ha tenido que venir el Partido Popular para que usted pueda tener el PGOU, ¿eh? Que usted es del Partido Socialista.
Yo soy del Partido Socialista, pero bueno, yo no me parece normal lo que ha ocurrido con nuestro PGOU, pero de todas formas también me gustaría que hubiera cambios también en la legislación para que los cambios fueran más profundos.
Antonio Campos, alcalde de Macharavialla, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias. Nos escucha Andrés Gutiérrez Istria, que es el secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento. Andrés, lo de Macharavialla no es un caso solitario, que existen más municipios en Málaga siguen inmersos en la elaboración de sus planes, ¿no?
Efectivamente, sí. Entonces hemos pedido ya a la delegación que la relación de todos esos municipios, muchos son de la misma diputada, que están siendo redactados por la Diputación de Málaga. Hombre, los conozco bien porque hace 10 días yo estaba en la Diputación. O sea, que los compañeros de la Diputación tienen una comunicación directa conmigo y con el director general. Y, vamos, yo creo que ya para el lunes tendremos la relación de todo el planeamiento, de cómo está exactamente el planeamiento y qué pequeñas pegas pues se pueden ir solucionando. Lógicamente, vamos a hacer todo lo posible para que esos planes estén aprobados pues en lo antes posible. Para eso yo creo que ha habido una buena acogida allí en la consejería. La consejera ha hecho mucho hincapié, Marifran Carazo, ha hecho ya una comparecencia en el Parlamento explicando que se van, y de hecho estamos trabajando ya en acortar los plazos y simplificar, digamos, lo que es toda la tramitación urbanística, y en eso estamos. Es una cosa que nos han encargado y que ya se está trabajando pues a marchas forzadas.
¿Qué otros asuntos, Andrés, tiene relacionados con nuestra provincia, tiene sobre la mesa el secretario general de Infraestructuras de Fomento?
Pues sí, pues hay unas cuantas, por ejemplo, el metro de Málaga, En fin, son grandes proyectos que dependen de nuestra consejería, que le digo, pues todo el tema del transporte, los consorcios de transporte, las carreteras, ya estamos hablando de carreteras a nivel de, no provincial como era antes, sino ahora es a nivel regional, estamos hablando de carreteras de toda Andalucía, el urbanismo, la movilidad, también es otra dirección general de esta Secretaría General, y en fin, muchos temas, pero ya en estos apenas 10 días que hace que hemos, digamos, ocupado estos puestos y tal, pues ya hemos tenido ya muchísimas reuniones, incluso con las el tema de las VTC, el taxi, los clientes, en fin, hemos tenido ya varias reuniones y nos hemos comprometido en un plazo de 45 días en dar ya las líneas generales para solventar el problema este que tenemos, yo creo, en todas las provincias, ¿no?
Bueno, pues hoy presidiendo la Comisión Provincial de Urbanismo, el secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, Andrés Gutiérrez Istria, y hoy la noticia es que 18 años después, un municipio de 440 habitantes como es Macharabiaya por fin tiene su PGOU. Andrés, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, ¿hay más cosas que son noticia?
Hay más cosas. Por ejemplo, en clave de sucesos, han detenido a dos narcotraficantes por enviar droga por mensajería desde Málaga a cuatro países: Holanda, Francia, Reino Unido e Italia. Los arrestados son un inglés y un canadiense que estaban asentados aquí en la provincia y hacían los envíos a través de empresas de paquetería de Marbella, Mijas, Fuengirola y la capital. En otra operación han arrestado a un joven de 29 años justo después de que robara en el interior de tres coches que estaban aparcados en la zona norte de la capital. Un vecino llamó al 091 alertando de que había un hombre forzando vehículos en la calle. Los agentes de la Policía Nacional lo localizaron a solo unos metros con las cosas que había robado, además de varias herramientas que había usado para romper las ventanillas, que era su modus operandi.
Pues gracias, Carmen. Pura actualidad. Y te contábamos una historia al arranque del programa. Miguel, un vecino de Cuevas Bajas que se enfrenta a una condena de 20 años acusado de traficar con personas. Andrés García, cuéntanos la historia de Miguel.
Pues te voy a contar su historia. Efectivamente, es de Cuevas Bajas, de ese pequeño pueblo de nuestra provincia. Trabaja de bombero en Sevilla y su intento de ayudar a los demás, pues en ese intento el destino le ha jugado una mala pasada. Miguel ha sido acusado de tráfico de personas por colaborar a mediados de 2017 con la organización alemana Jugendrettet, dedicada a realizar en ese momento misiones de salvamento frente a la costa de Libia, en el mar Mediterráneo. El propio Miguel describe la labor que realizaba allí.
La misión consistiría en estar en un barco pesquero reconvertido al rescate durante 22 días en alta mar, en frente de la costa libia. Nuestro trabajo sería interceptar todos los botes que salían desde la costa libia dirección a Europa. Un trayecto que era imposible de recorrer en las embarcaciones que esta gente utilizaba. Embarcaciones de una calidad bajísima, masificado de gente, un barco en el que podrían caber 30 personas, iban más de 200, y con un motor que evidentemente no alcanzaba ni una velocidad crucero de 8 kilómetros por hora. Condiciones que hacían que se adentrara a una muerte segura si no lo interceptábamos. Había veces que lo interceptábamos en unas condiciones medianamente buenas y otras veces que lo interceptábamos cuando ya era un poco tarde y ya había ahogado.
Miguel Roldán se siente muy satisfecho con esa colaboración desinteresada, con el trabajo solidario en esa misión, prestando ayuda a esas personas, una labor que ha dejado claro que nunca ha buscado la notoriedad.
Yo puedo decir que me siento muy orgulloso de ese proyecto, porque salvamos muchas vidas directamente. Yo con esto no quiero sentirme ni un héroe, ni un mártir. Yo esto lo he hecho porque creo que es mi granito de arena que puedo aportar a este mundo. Y sin más, yo en ningún momento quise que se supiese que yo he estado aquí. Yo intento pasar desapercibido, no quiero que se conozca lo que yo hago.
pero en esta ocasión no ha podido evitar que su nombre haya sido noticia. Miguel ha sido acusado por tráfico de personas, un proceso judicial que ha sido abierto en Italia y que podría culminar con una condena de hasta 20 años de prisión. Una grave situación, la de Miguel, que él mismo no entiende, ve injusto que esto le pase por el simple hecho de ayudar a los demás.
Que a consecuencia de esa misión, en la que solo hicimos una labor humanitaria de salvar vidas, se me está acusando de hasta 20 años de prisión. Entonces, ahora no me queda otra que hacer un llamamiento a las instituciones, a la sociedad, decir, ayuda, porque veo injusto lo que están haciendo conmigo.
Miguel pide ayuda para él, pero también advierte que hasta que no se tome en serio la situación que se está viviendo en el Mediterráneo, hay personas que seguirán muriendo. Ellos son los grandes damnificados, como señala Miguel.
Creo que al final los verdaderos damnificados de todo esto son las personas que se quedan sin ayuda allí en el Mediterráneo, porque van a seguir cruzando y van a seguir muriendo. Y al final lo que estamos haciendo es ojos que no ven, corazón que no siente. Estamos mirando para otro lado, para que esa gente siga cruzando y siga muriendo. Pero si no sabemos qué está pasando, si no le damos divulgación a todo lo que es eso, si no estamos intentando salvar esas vidas, al final, en fin.
Pues Miguel y personas cercanas a él piden al conjunto de las organizaciones que defienden los derechos humanos aquí en nuestro país, en España, al Ayuntamiento de Sevilla, al Gobierno de la Junta de Andalucía, al Gobierno de España y a las instituciones europeas que asuma la defensa, su defensa en este caso, la de Miguel, ante las graves e injustas acusaciones que pesan sobre él. Hay un hashtag de apoyo en las redes sociales, esa almohadilla, culpable de ser solidario. La petición de ayuda a Miguel Roldán ha superado las 4.400 adhesiones en change.org. Y por ahora, Mónica, el objetivo está muy cerquita porque es alcanzar las 5.000, como decimos por ahora, algo más de 4.400.
Pues esa es la historia de Miguel Roldán, un vecino de Cuevas Bajas. Ahora trabaja como bombero en Sevilla, lleva años colaborando con organizaciones humanitarias. Está acusado de traficar con personas, se enfrenta a una condena de 20 años. Él dice que lo único que ha hecho es participar en misiones de salvamento frente a la costa de Libia en el Mediterráneo. Gracias, Andrés.
A ti.
A esta hora, 12:42 minutos, vamos a meter una moneda en la gramola a ver qué suena.
Cada peca de sospecho y mirando a la pared, le podría muy despacio enumerar al oído cada risa, cada llanto, cada grito, porque nunca, cada día fue uno más.
No, 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 porque nunca, cada día fue uno más. Y ese sol que ríe solo para mí es un sol de madrugada que iluminará su espalda
mientras veo a su gato disfrutar columpiándose en la luna dibujada en su tobillo.
Porque nunca caía fue uno más.
Su valle más profundo dormiré hasta despertar. Y si la noche no me deja respirar,
en la ola de su espalda yo quisiera descansar.
Ella es mi mapa del mundo.
Yeah. en La Gramola. Hoy está sonando Mi Mapa del Mundo. Sole Jiménez junto a Carlos Goñi. ¿Y por qué suena este tema y esta voz de mujer? Sole Jiménez, cantante, compositora que se dio a conocer por ser la vocalista de Presuntos Implicados durante 23 años. Después dejó el grupo, a eso del año 2006, pues comenzó ya su carrera en solitario. ¿Por qué suena hoy Sole Jiménez de La Gramola? Porque su cumpleaños. Nacía el 27 de febrero de 1963, por lo tanto, hoy cumple 56 añazos.
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 5 de la tarde desde el Estadio del Arcángel el partido Córdoba Club de Fútbol Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Dinergia, Tesesa, Acosta Hogar y AGP Viajes.
Tiempo de Juego Málaga.
Somos esfuerzo.
Somos pasión.
Somos alma.
Somos familia.
Somos creativo.
Somos innovación.
Somos futuro.
Somos vocación.
En los colegios diocesanos transformamos la educación impulsando hoy el talento de mañana.
Fundación Victoria, colegios diocesanos, coles que transforman.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 7 desde el Buesa Arena, Baskonia Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Verum, Casierra Nevada y Credialpes.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Recuerda que estás escuchando COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE, de la app de COPE. Y por supuesto, cuando terminamos cada uno de los programas que hacemos, lo subimos a la página web y te contamos en nuestra página web historias y noticias que tienen que ver con Málaga. Curioséala, cope.es/Málaga. Propuestas de ocio y de cultura que llegan de la mano de mi compañero Pedro González. A la buena, Pedro.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos vamos a ir a Madrid para conocer a una malagueña que está allí en un festival que tiene que ver con el mundo del arte. Pero antes, vamos a hablar de vino.
Solo el vino. Solo el vino.
Solo el vino, sí señor. Como dice Juan Perro, solo el vino nos hace pasar ratos felices y agradables. Y por eso es por lo que quiero hablarte de algo que nos va a hacer pasar un rato feliz y agradable en el Teatro Cánovas a partir ya de mañana jueves, que por cierto es festivo en toda Andalucía. Magnífico día, por cierto, para celebrarlo brindando con una buena copa de vino. Pero en fin, de lo que te quiero hablar es de una obra. Ya te he hablado de esa historia o de esta historia alguna que otra vez, porque ya se ha representado en Málaga y además en un sitio tan emblemático como el propio Museo del Vino. ¡Oh, vino! Así se llama. David García Intriago, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Al final, detrás de todo esto, vas a terminar pillando alguna que otra cogorza, ¿eh?
Yo lo veo venir, lo veo venir. Ya son muchas funciones del espectáculo, yo sigo intentándolo. En realidad, algo hay de eso dentro del espectáculo. No hay una vanagloria de la borrachera, pero sí de esos efluvios que hacen que el vino sea una bebida desde tiempos antiguos, desde tiempos inmemoriales, una bebida mágica que nos permitía contactar con los dioses, ¿no? Va de eso, de esos efluvios que nos hacía ver cosas diferentes, y también va de que esta bebida mágica nos ponía en contacto también con nosotros mismos. Tenemos mucho más que ver con toda la cultura con la cultura del vino más de lo que creemos. El espectáculo habla de eso.
Habla de eso. Además, es una oda, precisamente. De hecho, el propio nombre del espectáculo, oh, vino, ¿no? Como diciendo, aquí está, ¿no? Ese licor de los dioses, ¿no?
Sí, sí. Es una interjección destinada, como te digo, a ensalzar una bebida mágica que nos producía alimento y espiritualidad. Y también risa, y también humor, y también historia. Hay una enorme historia dentro de una copa de vino que viene anticipada ya por sus dioses, ¿no? Desde Dionisio hasta Baco, Dionisio, dios del vino, del teatro, de la risa, de la naturaleza, de la libertad, de la mujer, en fin, es uno de los dioses más para mí más importantes que hay, porque bueno, une vino y teatro, que en definitiva es lo que va al espectáculo, ¿no? Pero también puntualiza elementos muy cercanos a lo que nosotros somos hoy en día y a nuestras costumbres, todo lo que en cierta parte, de manera, lo que ocurre en la espiritualidad humana a lo largo de la historia está muy relacionado con el vino y sus orígenes. Uh-huh. Y esto también lo contamos dentro del espectáculo. Es un espectáculo de mucha risa, pero también mucha emoción y mucha historia, como nos gusta a nosotros trabajar, ¿no?
Por cierto, David, viaje largo, porque es un viaje que comienza en el Neolítico y que prácticamente lleva hasta el tiempo actual. Resumir, condensar todo eso en ese tiempo de la historia tiene que ser complicadete, ¿eh?
Bueno, sí, es complicado, son 90 minutos, que a través del humor pasamos por toda la historia del hombre a través del vino. Es largo, contundente, pero muy divertido. Todo el público que lo ha visto ya, el espectáculo tiene ya, creo que son 184 funciones, en Málaga la hemos representado más de 70 veces. Sale de allí diciendo, oye, se me ha hecho muy corto y creo que lo voy a celebrar con un vino, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué es de lo que se trata al final?
¿Qué es de lo que se trata? Ensalzar también a los vinos también malagueños y esa repercusión que tiene tan importante con la historia de Málaga, los vinos que se hicieron aquí desde tiempos muy antiguos, ¿no?
¿Se te hará muy raro sacar esa historia del vino de un sitio tan emblemático como donde casi comenzó, en ese Museo del Vino de Málaga, y llevarla al Teatro Cánovas? ¿No vas a estar rodeado de esos aromas, verdad, que probablemente te hagan más fácil la representación, ¿no?
Bueno, en realidad no, porque el vino es una excusa para hablar de la historia del teatro también. Yeah. Tienen mucha relación, comparten el mismo dios. Entonces, actuar en un teatro, en un aforo tan pequeño como lo vamos a hacer en la sala B del Teatro Cánovas, solo para 30 personas, creo que lo hace también especial. En realidad el vino es un espectáculo muy especial por muchos sentidos. Se puede hacer para formatos grandes, formatos pequeños, pero es indudable que cuando tienes al público tan cerca, tan cercano, como va a ser en este caso, solo para 30 personas, pasan cosas absolutamente maravillosas que no te esperas, y ese contacto tan cercano con el público hace que la representación se transforme, crezca, vaya por sitios que a priori no tiene por qué ir, porque todo lo que ocurre dentro de la sala intento navegar con ello, utilizarlo y volver a ofrecérselo al público en forma de risa, pero también de reflexión. O vino también es una obra muy reflexiva para darnos cuenta de lo que somos, ¿no? El vino es el hilo conductor, el teatro también es el hilo conductor, pero en realidad el hilo conductor del espectáculo es la propia historia del hombre a través de la bebida mágica que nos contactaba con los dioses, también, por supuesto, del teatro. Entonces, no es un lugar extraño el Teatro Cánovas, al revés, potencia eso que queremos ofrecer, que es también la vinculación del vino con el teatro.
Pues ya sabéis, a partir ya de mañana jueves, día festivo por otra parte, como ya decíamos, día de Andalucía, y vamos a poder verlo pues hasta el día 22, si no me equivoco, vas a estar todos los fines de semana por el Cánovas, ¿no?
Sí, estaremos jueves y viernes, estaremos allí en una sala pequeñita, probablemente se llenen todas las funciones, así que si alguien quiere verlo, que espero que sí, que se dé prisa, porque como os digo, es un aforo muy, muy, muy reducido, en el que van a pasar muchas cosas, va a ser muy divertido, va a ser muy cercano y va a ser muy canalla. Así que allí os esperaremos jueves y viernes en el Teatro Cánovas, ahí en el Ejido.
Pues ahí lo tenéis, David García Intriago, protagonista, autor, director e intérprete de este O Vino, que desde mañana podemos ver en la sala Cánovas, en el Teatro Cánovas. Gracias, David, suerte, que vaya todo fenomenal.
Suerte y una copa de vino para todos a estas horas de la tarde.
Brindamos por eso. Sí, señor. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Nos vamos a ir hasta la capital de España, hasta Madrid. Y es que allí acaba de abrir sus puertas algo que tiene que ver con una feria de arte emergente. El nombre es ciertamente raro, por lo menos incluso para pronunciarlo, porque se llama Just Mad, Feria Internacional de Arte Emergente. Y tú dirás, ¿y para qué no vamos a ir a Madrid a hablar de una feria que se celebra en la capital de España? ¿Qué tiene que ver eso con Málaga? Hombre, pues porque hay representación malagueña. Y esa representación malagueña viene a cargo de una mujer, de una artista. Ella es, además de licenciada en Bellas Artes, es arquitecta. Se llama María Rosa Jurado. Y ella está también en Madrid, la capital de España, para aportar, ¿qué? Pues nos lo va a contar. María Rosa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué es lo que vas a aportar tú a esa Feria Internacional de Arte Emergente desde aquí, desde Málaga?
Pues presentamos en nuestro stand dos de nuestros artistas de la galería.
Ajá, porque tú lo que haces es representar a una galería de arte. Lo que pasa es que me han dicho que es una galería de arte un tanto especial, porque no es una galería de arte como todas las, o como todos la entendemos, sino que es una especie de galería de arte virtual. ¿Puede ser así la definición?
Sí, efectivamente. Nosotros lo que estamos es combinando nuestra presencia con nuestra web, las redes y todo eso, con exposiciones reales, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos una sede permanente, sino que cada exposición seleccionamos un sitio nuevo y metemos una exposición nueva. Entonces tiene esa condición de que cada exposición es única porque será irrepetible.
¿Y qué artistas vamos a poder ver en esa muestra, en este caso que vayan de tu mano?
Pues en esta ocasión presentamos la obra de Jonathan Notario, que es un artista de León, y también Simon Sabel, que es un artista británico, pero afincado en Granada.
Ajá. Y al ser una exposición o una muestra virtual, ¿significa que no vamos a ver su trabajo allí en vivo, en directo, sino que lo vamos a ver reflejado en alguna pantalla, en algún sitio? ¿Cómo es la cosa?
No, en este caso sí que es una feria tradicional, con sus stands, y en este tipo de ocasiones sí que pisamos tierra y enseñamos las obras real, ¿no? Porque al final el coleccionista sigue necesitando ese contacto físico con la obra, que es lo que te lleva a decidir si me lo llevo o no me lo llevo.
Uh-huh. Oye, tu galería de arte, corrígeme si me equivoco, ¿se llama El Devenir?
El Devenir.
Pero vamos a ver, explícame, si no es una galería de arte al uso en la que se pueda ver las cosas, porque es todo virtual, ¿cómo es que existe una galería de arte que se llame El Devenir?
Bueno, porque al principio pues es un poco el concepto de la galería, era esa aceptación de que no iba a ser como un proyecto estable, sino que tiene esa motivación de irse moviendo, de ir cambiando, de ir creciendo, que al final pues generar más una red más que un espacio concreto, ¿no?
Uh-huh. Has participado ya en algunas cosas interesantes, porque por ejemplo creo que en Hotel Larios, en la Feria de Lisboa, también sí. Has hecho algunas cosas, ¿no?
Sí, o sea, principalmente nos movemos en Málaga, ¿no? Por cuestiones lógicas, pero también vamos haciendo cositas fuera. Hace ahora casi justo un año participamos en otra feria de arte contemporáneo en Lisboa. Ahora, a final de abril, participamos en la Galería Sonino, con una colaboración con una galería sevillana de allí. Y así que, bueno, nos vamos moviendo bastante.
Uh-huh. Y digo yo una cosa, si a alguien le interesa la obra de Simon Sabel y de Jonathan Notario, ¿puede comprar la obra o le dais un pendrive para que se lo instale en casa?
No, en ese caso se puede comprar la obra y en nuestra web tenemos nuestra plataforma como otro tipo de adquisición, ¿no? Una plataforma que funciona perfectamente y se le enviaría la obra al coleccionista a su domicilio.
Se os puede encontrar, supongo, en la red, en algún sitio, ¿no?
Sí, estamos en eldevenir.com.
Perfecto. El Devenir todo junto, ¿eh? Cuidado, no vayáis a ponerlo separado, que eso es otro Devenir distinto y este tiene que ver con el mundo de arte. El Devenir todo junto.
Eldevenir.com.
Oye, María Rosa, gracias por atendernos un ratito. Suerte ahora en Madrid.
Gracias, Pedro.
Que salga todo fenomenalmente bien y que lo disfrute la gente de la capital, ¿vale?
Pues avisaremos cuando hagamos algo por Málaga.
Muy bien, muchas gracias. Estaremos encantados. Hasta luego.
Este es uno de los últimos trabajos de gente de zona y hoy terminamos con ellos porque precisamente esa tarde noche están por aquí por Málaga de gira en la sala París 15 a partir de las 9 de la noche. Con gente de zona te quedas, yo me voy.
Y me
Pues con gente de zona vamos a llegar enseguida, gracias Pedro, por cierto, por tus propuestas de ocio y de cultura, vamos a llegar enseguida al boletín de noticias de la 1 de la tarde, nos van a contar qué es noticia ahí fuera en España y en el mundo, y después volvemos, que tenemos un montón de cosas todavía que contarte.
Lo siento, soy bastante básico, y mis instintos son bastante lógicos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te acabas de incorporar a esta frecuencia 93.4 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Enseguida te voy a dar las claves para hacer un buen gazpachuelo, algo tan típico de Málaga como el gazpachuelo. Pero antes, vamos a pasarnos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Saludos y muy buenas tardes. Pues del mundo del deporte y sobre todo del Málaga tenemos que empezar a hablar porque hay un partido, no, un partidazo, un derbi regional andaluz el sábado y estaremos desde las 5 de la tarde. COPE más Málaga te va a contar desde el Arcángel ese partido entre el Córdoba en descenso contra el Málaga, que quiere ser líder de la próxima jornada, pero afronta el partido los de Juan Ramón López Muñiz con dudas en ataque, con la duda de Blanco Lexu, que no ve puerta desde hace 4 meses, y con la lesión a última hora se acaba de producir la noticia, Dani Pacheco, el jugador malagueño, no ha terminado el entrenamiento y sufre una rotura a nivel de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Problemas en los isquios para Dani Pacheco, que le hace ser baja segura para el partido frente al Córdoba de este próximo domingo. Hemos hablado con Salva Ballesta, el que fuera delantero centro goleador del Málaga, y nos ha hablado de cómo tiene que estar Blanco Lexu, un delantero titular que no ve puerta desde hace 4 meses.
La falta de confianza, el delantero vive por y para el gol, cuando no lo consigues, mentalmente te vienes abajo, anímicamente te vienes abajo. Yo siempre digo que el fútbol es un estado de ánimo en el cual debes de aprovecharte cuando lo tienes en el punto, en la cúspide en ese momento, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que contaba en Deportes COPE Málaga Salva Ballesta, el delantero que ha comparado esa racha en el estado anímico del futbolista argentino del Málaga. Y en otro orden de cosas, Unicaja de Málaga ya tiene en el día de hoy a toda su plantilla, tras quedó el parón por las ventanas FIBA y vuelve de nuevo a la competición después del fiasco de la Copa del Rey. Hay que apuntar que Unicaja juega el domingo en Vitoria, allí también estará Deportes COPE Málaga para contar en el tiempo de juego Málaga ese partido del domingo ante el Vasco en Vitoria, sin Alberto Díaz, el base malagueño, y sin Jaime Fernández. A ver cómo se reestructura Unicaja con esas dos sensibles bajas. Así que la próxima cita con el deporte será a las 3 de la tarde en el 93.4.
Gracias, Javi. A esa hora estaremos informados de todo lo que tiene que ver con el deporte de forma más ampliada. No sé si estás pues con la necesidad de comprarte un coche, una bicicleta, cambiar los muebles de casa. A lo mejor necesitas un préstamo personal. Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, 900-234-235. Pásate por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa número 23. Eso está aquí en la capital, calle Héroe de Sostoa número 23. O consulta su página web credialpes.es. Los amigos de Credialpes, que son una agencia negociadora, te pueden ayudar para encontrar ese préstamo personal con las condiciones que tú necesitas. Te decía que hoy íbamos a preparar a conocer los trucos, las claves del gazpachuelo, algo tan típico de Málaga como es el gazpachuelo. Vamos a meternos en la cocina de Antonio Fernández, es el alma del restaurante Evoca en pleno centro histórico, en calle Pedro de Toledo número 4. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Un gusto siempre estar contigo y con todos los oyentes de COPE Málaga.
Oye, ¿estás dispuesto a compartir tus secretos para hacer el gazpachuelo?
y a disfrutarlo con todos los oyentes. Vamos a hablar del gazpachuelo, que creo que es la sopa caliente típica malagueña. Sabes que cuando viene algún visitante, siempre le comentamos, en Málaga hay una sopa a la que se le echa mayonesa, ¿no? Y esa es la primera presentación chocante que nosotros le hacemos a todos los visitantes y comensales que vienen a disfrutar de la gastronomía malagueña, a conocerla, ¿no? A conocerla por una sopa que era tremendamente humilde, ¿no? Siempre se ha dicho gazpachuelo, comida de duelo, ¿no? No había tiempo de preparar otra cosa y siempre había en la casa, pues, una patata, un huevo y con un poquito de agua, pues, montábamos esa mayonesa que después servíamos con la clara de huevo estofada en el centro.
El gazpachuelo, que si te pones a pensar, es como una sopa de mayonesa cortada o algo así. A mí es que te tengo que confesar que es el único plato que no consigo, que no va conmigo. ¿El truco del gazpachuelo cuál es? O sea, ¿la base cuál es?
Bueno, tenemos que medir muchísimo la temperatura para que no llegue a cortarse, ¿no? Pero la mayonesa lo que nos dispone es una sopa muchísimo más cremosa. ¿Sabes que el gazpachuelo inicialmente no era una sopa que partía desde un caldo de pescado, ¿no? Era una sopa muchísimo más humilde que partía solamente desde el agua y bien, se le añadía patata o se le añadía arroz y siempre llevaba eso, el huevo, la yema para montar la mayonesa, que es lo que ligaba todo el fondo, y la clara era lo que después la texturizaba, ¿no? Le daba algo un poco más crujiente en el interior. A partir de entonces ya empiezan las diferentes variantes, ¿no? Vamos a dar tres recetas específicas para la elaboración del gazpachuelo. Una podemos decir que sería la convencional, en la que bien podemos utilizar patata o bien podemos utilizar arroz. Partimos siempre desde un fumet de pescado, siempre un pescado blanco, podría ser merluza o podría ser un poco de rosada o rape. Y ya podemos añadirle cualquier tipo de marisco para fortalecernos y para darle muchísima más entidad, ¿no? En ese mismo fondo, en ese mismo fumet, cocinamos la hortaliza que nosotros queramos, ¿no? O bien esa patata con algún casco de cebolla podríamos utilizar también. En algunos casos incluso se le añade otro tipo de verdura, como por ejemplo un pimiento, que después se aparta y deja todo ese fondo, ¿no? Y o bien le cocinamos el arroz dentro, una vez que apartamos, le añadimos esa mayonesa para ligarla. Esa sería la básica, ¿no? Otra un poco más sofisticada es con ese mismo fondo de verdura, lo pasamos todo, lo dejamos muy, muy triturado y ahí en ese mismo fondo montamos la mayonesa para servirla después tibia, ¿no? En este caso estaríamos hablando de una crema de gazpachuelo malagueño, ¿no? Con muchísima más textura. Que si además le aportáramos cualquier caldo que tuviéramos con potencial de sabor de marisco, además estaríamos ofreciéndole color, ¿no? Recuerdo uno que hicimos con un carabinero que se volvía un gazpachuelo rosa, ¿no? Eso además ofrece multitud de combinaciones a nivel vinícola, ¿no? Nuestra propuesta siempre es poder combinarlo con un vino típico de la zona norte de la provincia de Málaga que se denomina trajinero. Un trajinero que tiene unas connotaciones levemente dulces, ¿no? Y una sopa que sí que tiene ese fondo salado, pues nos la vuelve un poco más abocada, porque como nosotros decimos, nos gusta que el cliente termine su plato en la mesa y una vez que lo ha probado, puede sazonarlo, puede aderezarle un poquito de vino dentro de la misma sopa.
¡Ah, qué rico!
Y otra versión del gazpachuelo, que esta a lo mejor sí te puede gustar a ti, ¿no?
A ver, bueno, la del carabinero te tengo que decir que me ha convencido, ¿eh?
A lo mejor sí, ¿no? Sabes que nosotros preparamos también un pucheruelo. Imagínate que en vez de partir de un caldo de pescado, nosotros partimos de un puchero potente, ¿no? El que hemos utilizado una carne de ave, ¿no? Y ahí sí que sugerimos que solamente se cocine con arroz. Eso texturiza muchísimo la sopa base. Pues a esa misma sopa base nosotros le añadimos una mayonesa que esté bien potente de aceite de oliva para hacer la primera ligazón y después un poquito de aceite de semilla. Justo al final le ponemos unos taquitos de jamón ibérico una vez que hemos apartado, ¿no? Y se nos queda un gazpachuelo, pero en vez de partir de un fondo de pescado, partimos de un puchero, ¿sí? Auténtico con muchísima solidez, ¿sí?
Antonio, me quedo con la del carabinero. Sí, esto ya del puchero y gazpachuelo he mezclado, ya eso es demasiado para mí. Oye, Antonio, yo no sé si son cosas de mi madre, ¿no? Pero ella, a los que en casa comían gazpachuelo, le ponía pues trocitos de higos cortados, a veces granada, incluso chanquetes fritos en aquella época en la que había chanquetes y se podían comprar y tal. ¿Son cosas de mi madre o eso se hacía así? Incluso se puede, el gazpachuelo da juego como para mezclarlo con lo que casi quieras.
Tenemos la sopa base y después podemos administrar lo que nosotros queramos para fortalecerla, ¿no? Y para darle más o menos dignidad gastronómica, ¿no? Ha habido algún compañero que lo ha cocinado con unas bolitas, unas albóndigas de salchichón de Málaga. Hay algunos compañeros que le añaden todo tipo de marisco. Hay algunos compañeros que le añaden cualquier tipo de crujiente, ¿no? Al final tenemos una sopa base que, como te digo, es tremendamente humilde, pero que después acepta muchísimas combinaciones.
El vino que le podemos entonces poner para maridar con el gazpachuelo, el trajinero, ¿no?
Correcto. Y otra opción pues sería la versión jerezana de un amontillado de una casa reconocida por seguro por todos nuestros oyentes como es González Díaz, que transformaría ese gazpachuelo en la sopa Viña Ave, ¿no? El Viña Ave es un vino amontillado, un vino que pasa una parte de crianza en contacto con unas levaduras que le provoca unos condicionantes muy especiales, ¿no? Unos sabores muy avellanados, muy almendrados, y hace que sea el vino tremendamente seco, y también sufre otra crianza en contacto con el oxígeno, ¿no? Y eso lo que nos lo lleva es a unas características muchísimo más caramelosas, ¿no? Esa combinación haría que nosotros lleváramos la sopa hacia un carácter un poco más seco que si lo combináramos con trajinero, pero igual de efectivo, ¿no? Igual de sorprendente, igual de gratificante para los consumidores.
Bueno, pues yo le voy a dar una oportunidad más al gazpachuelo y se la voy a dar en el restaurante Evoca en calle Pedro de Toledo número 4. Ya te contaré, Antonio. Antonio Fernández, espero la semana que viene, ¿eh?
Nos veremos, nos escucharemos y volveremos a disfrutar de la buena mesa aquí en Evoca.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, soy Pedro González. Si quieres saber lo que puedes hacer pero disfrutar en Málaga capital y provincia durante el fin de semana, no te pierdas los viernes a partir de las 6 de la tarde la agenda de ocio y cultura en COPE más Málaga. Ya sabes, 93.4 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. ¡Te espero!
Aquí Mijas ya es el nuevo Leroy Merlin Compact, un espacio diferente al Leroy Merlin que conocías, con todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Ven y disfruta de nuestras ofertas de apertura solo hasta el 18 de marzo. Estamos en el Parque Comercial Miramar. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Recordarás que la semana pasada te daba los detalles del espectáculo Circo sobre Agua, que ha llegado a Málaga, al recinto ferial, más de 40 artistas que realizan sus números sobre el agua, una gran pista de circo hecha de agua, más de 24.000 litros que van cobrando protagonismo en el show. El director de comunicación del espectáculo, Eneco Velasco, te va a recordar las claves del Circo sobre Agua y yo ahora te voy a decir qué tienes que hacer para conseguir tus entradas.
Te presentamos por primera vez en España un espectáculo realizado con agua, en el que la pista del circo se convierte en piscina o una piscina que la convertimos en pista de circo, ¿no? Vamos a presentar 40 artistas realizando sus dificultosos números y arriesgados sobre 24.000 litros de agua, que te he de decir, Mónica, que corren en circuito cerrado, es decir, no estamos constantemente rellenando, sino que viajamos ya con este agua, que con diferentes tratamientos hace que se mantenga en condiciones óptimas. Y bueno, pues sobre todo lo que van a poder ver los espectadores es un trabajazo increíble de los artistas y además de una gran producción por detrás y de un nuevo reto, yo creo, ¿no? Para el mundo de las artes escénicas, porque vamos a combinar calidad musical con esas bases creadas y grabadas en estudios de Miami, con voz en directo, con efectos especiales de iluminación, con las fuentes de agua bailando al compás de las notas musicales, que es la directora artística de este espectáculo, Dicky Fagioni, se inspiró en las fuentes del Velayo de Las Vegas, y bueno, pues de ahí nace un poquito toda esta magia y este circo tan especial.
Bueno, pues el espectáculo Circo sobre Agua está en Málaga hasta el 10 de marzo. No deberías perdértelo, puedes comprar tus entradas en la web de Circo sobre Agua, pero también te queremos invitar nosotros con un acompañante. Puedes probar suerte, participar en el sorteo de las dos entradas que vamos a sortear esta semana. Solo tienes que escribirme a málaga@cope.es y nada, decirme que te quieres ir al Circo sobre Agua, así de fácil, málaga@cope.es. Por cierto, que voy a dar el nombre de los oyentes que ayer acertaron que la gramola había sonado Mecano. Son Evaristo García Montalbón, José Rosal Viruel y Rosa María Martínez. Podéis recoger las entradas en horario de oficina, las entradas para irte al cine, gracias a los amigos de Cine Sur Málaga Nostrum, aquí en calle Linaje número 2, en horario de oficina, recuerda. Pues nada, hacemos una brevísima pausa para publicidad, que tengo una cosa más que contarte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Verum. El Asador de Málaga. Disfrute a diario de las jornadas de cuchara con el auténtico cocido madrileño, fabada asturiana, callos tradicionales, verum.
En madera imprimimos, en cristal imprimimos, en metal imprimimos, en agua todavía no. Copicentro, mucho más que copias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te cuente la historia de Monty. Es un barbero malagueño que mezcla sentido del humor, consejos de belleza y vídeos que sube a YouTube. Su verdadero nombre es Pablo Montañez, tiene 22 años y pues se ha convertido en todo un triunfador con sus consejos. En apenas 2 años ha conseguido acumular 140.000 seguidores en su canal de YouTube. Anoche pasaba por la noche de COPE, un programa que sabes se realiza desde Málaga para toda la cadena.
Pues a ver, la verdad que a mí me gustaba el mundillo de YouTube ya desde cuando yo era más pequeño, cuando tenía 15 años y veía eso, a la gente haciendo vídeos y tal. Y no sé, yo dije, mira, pues voy a probar con una cosa que a mí me gusta realmente, que es grabar vídeos y la peluquería, que es lo que yo realmente trabajo.
Porque tú antes de empezar a grabar los vídeos ya tenías conocimiento de peluquería, ¿no?
Sí, sí, es eso. Vale.
O sea, que tú, lo primero fue la peluquería, digamos, y después los vídeos.
Claro, está. Pero yo siempre la verdad que he llevado el tema de vídeos, ya tuve canales, pero canales más pequeños que tampoco llegaron a mucho. Y después, pues eso, creé el canal con la única cosa era ayudar a la gente y eso que me decían a lo mejor, Pablo, pues mira, enséñanos cómo se hace un tupé, por ejemplo. Uh-huh. Y yo, pues nada, pues lo explicaba. Y poco a poco, pues vi que eso, más gente veía los vídeos se pasaban entre colegas y eso, porque, no sé, a lo mejor hacía vídeos de según tu tipo de rostro, cuál era tu peinado, y como que esos vídeos, pues, se hicieron un poco más virales y eso. Y ya, pues poco a poco, ha ido la familia creciendo y muy bien, la verdad.
¿Tú te esperabas ese éxito? Decía yo, 140.000 seguidores en apenas 2 años.
Que va, yo para nada, yo me esperaba que esto iba a ser así, que es que un chico normal que hace peluquería y que le gusta editar vídeos, graba vídeos.
Y ya está.
Y yo lo hice eso, porque me gustaba, la verdad, y por eso yo creo que no me he cansado de hacer vídeos, que sigo subiendo vídeos y la gente, pues eso.
Bueno, me has dicho que hay algún vídeo tuyo que tiene hasta 2 millones de visitas.
Sí, sí. Tengo un par de vídeos ya con 2 millones y pico de visitas y eso, siguen creciendo. Como son vídeos visitados, entre comillas,
sí.
Pues sale, por ejemplo, tú escribes cómo peinarte o cómo cortarte el pelo y te sale de los primeros, de los mis vídeos.
Claro. Y de ahí el éxito, supongo, ¿no?
Supongo que sí, hombre, uh-huh. Eso es eso. Uh-huh. Y que la gente le gusta, yo ayudo también mucho a la gente, son vídeos prácticos que no son simplemente entras a reírte o a entretenerte. Con lo cual es eso. Y yo creo que también mezclo un poco como soy, el humor y eso, y a la gente también le gusta.
Bueno, pues si quieres escuchar la conversación completa con Monty, con este barbero, peluquero, youtuber de Málaga, puedes hacerlo en nuestra página web en cope.es. Magia que ha venido. Hasta aquí hemos llegado en este fantástico miércoles 27 de febrero. Ya se nos ha ido el mes. Mañana es jornada festiva, así que no tendremos programa, pero sí que vamos a escuchar programación regional. ¿Qué va pasando por aquí, por Andalucía? En todo caso, recuerda, ahora en el 882 Onda Media te vas a quedar con el Espejo de la Iglesia. En el 93.4 de FM y en cope.es/Málaga te dejo con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. Y recuerda que la radio nunca descansa, que a las 2 de la tarde van a llegar las noticias de España y del mundo, y a las 2:20, por ejemplo, las noticias de Málaga.